Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE y damos la bienvenida a estos estudios una semana más a nuestro querido José Luis Campos, recién llegado de COPE Giloca, la radio más escuchada en Calamocha. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Y parte del Giloca.
Y parte del extranjero.
Muy buenas, eso. Enrique, saludos a todos los oyentes.
Bueno, pues una semana más las energías renovables nos vuelven a reunir en torno a estos micrófonos y, para ser más concretos, hoy vamos a hablar de las energías renovables y la sequía.
Fíjate, oye, no me dirás y no dirán los oyentes que no traemos cosas que son muy curiosas, de que nos pensábamos que las energías renovables lo único que nos iban a dar es luz con sol, viento y agua, uh-huh. Y ahora resulta que estamos descubriendo cosas muy interesantes.
Hombre, el otro día hablábamos, por ejemplo, del tema de la salud.
Por ejemplo.
Y hoy vamos a hablar de un tema muy actual también y muy preocupante, como es el tema de la sequía.
Pues bueno, así es. ¿Sabías que las placas solares podrían ayudar a combatir la sequía en las zonas más áridas del planeta? Por ejemplo, en el desierto.
Bueno, con la sequía que estamos viviendo este año, la verdad es que no estaría nada mal. Bueno, cuéntanos, ¿cómo puede ser esto?
Esto se ha estudiado ya por varias universidades. Yo hoy, en concreto, te traigo el estudio que realizó George Stoico, experto en modelización climática y atmosférica de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdul de Arabia Saudí, en la llanura costera del Mar Rojo de Arabia. Resulta que en esta zona hay una gran cantidad de agua suspendida en la atmósfera que se produce por el Mar Rojo. Para que te hagas a la idea, el Mar Rojo pierde 0,7 teratones, palabra griega que significa monstruo, uh-huh. Y en la que nos ocupa megatones, kilotones. Eso, un monstruo o una barbaridad. Cuando hablamos de teratones, yo también me quedé sorprendido.
Mogollón de agua.
Mogollón.
Como dirían los chavales.
Bueno, pues fíjate que el agua en el Mar Rojo, como decía, volvemos al inicio, ese 0,7 teratones que supone de agua, que cada año por evaporación lo que equivaldría a casi el 8% de la masa de todo el vapor de agua de la atmósfera terrestre. Lo que pasa es que las brisas marinas hacen circular este agua por la Tierra y apenas cae en forma de lluvia.
¿Y cómo pueden ayudar en este caso las placas solares?
Antes de nada, es muy importante saber lo que es el albedo. El albedo es la proporción existente entre la energía luminosa que incide en la superficie y la que se refleja. Albedo, palabra también extraña.
A tener en cuenta.
A tener en cuenta. Lo que harían las placas solares sería disminuir el albedo de la superficie. Es decir, absorber la energía solar que evitan que el suelo se caliente tanto.
¿Y esto qué supondría?
Pues la disminución del albedo aumenta la temperatura del aire, refuerza las diferencias de temperatura entre el mar y la tierra, intensifica las brisas y aumenta la mezcla del vapor de agua en la atmósfera. Según este estudio, disminuir el albedo 0,2% generaría 1,5 gigatoneladas de agua de lluvia adicional, lo que es equivalente al consumo anual de 5 millones de personas.
Caray.
Pero atención, que tener placas solares, por ejemplo, uh-huh. En el desierto, ese efecto que produciría de calentamiento haría posible que pudiese llover en zonas que uh-huh. ahora mismo no cae una gota de agua.
Pues es un,
a tener en cuenta.
Un beneficio más que pueden conllevar también la instalación de placas solares. Bueno, pues muchas gracias por la información, José Luis, una vez más, y nos vemos como siempre en el próximo programa.
Gracias a ti.